Unísono. Unísono. Un programa federal de música independiente. Informes, entrevistas y toda la actualidad de la escena musical autogestionada.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Bienvenidos, llega Unísono a Radio Nacional. Unísono es un programa federal de música independiente producido por el Instituto Nacional de la Música. Es un gusto para nosotros poder llegar a cada rinconcito del país a través de la radio pública. En nuestro programa, como es habitual, pasarán artistas de todo el país. Mi nombre es Eduardo Mauri y el equipo que me acompaña está conformado por Pablo Leal, Iván Salomonov, María Alejandra Parafati y Marcelo Fernández Vitar. ¿Cómo va, Pablo?
Muy bien, Eduardo. Después de una semana llena de festejos por los 100 años de la radio y disfrutando todo lo que hizo Radio Nacional, nada más y nada menos que desde el Teatro Coliseo, lugar donde nació aquella primera transmisión de radio. Y ahora tenemos una hora por delante para seguir compartiendo música, música que llega desde los distintos rincones del país. Hoy vamos a recorrer miles de kilómetros a través del éter porque tenemos artistas literalmente de todas las regiones de la Argentina. Querido Iván Salomonov, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pablo y equipo, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes y en una semana especial en donde se cumplieron 100 años, un siglo de radio en Argentina. La verdad que muy feliz y orgulloso de representar al Instituto Nacional de la Música a través de este programa, Unísono Radio, y con muchas ganas hoy nuevamente de acercarles música de todo nuestro país a los nuevos y las nuevas artistas. Así que bienvenidos, bienvenidas y un placer.
Los invitamos a seguir a Unísono Radio en el ciberespacio.
Muy buenas noches, nos pueden encontrar y seguir en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram somos Unísono Radio, en Twitter somos @radiounísono y también nos pueden escribir por mail a radiounísono@gmail.com. Si quieren ingresar y conocer toda la información que tiene el Instituto Nacional de la Música, la página web es www.inamu.musica.ar.
Esta noche en Unísono vamos a tener la palabra de Celsa Mel Gowland, quien fuera la primera vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, quien nos va a contar cómo se gestó, qué es y cómo se viene llevando a cabo la aplicación de la Ley de Cupo Femenino. Nuestro compañero Marcelo Fernández Vitar nos trae una nueva historia del rock nacional, en este caso referida a la grabación de un disco del querido e inmenso Luis Alberto Spinetta. Conoceremos a una música y compositora de Gualeguaychú, Entre Ríos, a través del 3x1 y, como siempre, todas las novedades del INAMU y una hora de música para conocer a los y las artistas de nuestro querido país. Bienvenidos, bienvenidas a Unísono.
Hola, soy Fede Meyer y aquí les comparto una canción de mi autoría que se llama Banderines de Carnaval. Aprovecho para mandar un gran abrazo a los amigos y amigas de Unísono y felicitaciones por el programa.
En la esquina de un viejo bar que recorta su figura alta y morena al caminar, una murga abraza su cintura. Ella siente cómo se van diluyendo antiguos miedos cuando su cuerpo entra a bailar. Sus pies van dibujando en el suelo sin preguntar. Sus pies van dibujando en el suelo sin preguntar. ¿Qué sentirá su corazón? Danza la luna, vuela el carnaval sobre las murgas de la ciudad. Late febrero, marcha camión, se oye en la noche el repique de un tambor.
Danza la luna,
carnaval que desfilan por sus ojos, súbito espejo sin disfraz. El río de la Plata lo ve todo. Ella cruza al Uruguay, se zambulle en la comparsa cuando comienza a candombear. Sus pies van dibujando en el suelo sin preguntar. Sus pies van dibujando en el suelo sin preguntar. ¿Qué sentirá su corazón? Danza la luna, vuela el carnaval sobre las murgas de la ciudad. Late febrero, marcha camión, flota en la noche el canto de un tambor.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Por Nacional, la radio pública.
Los músicos no son solo música. En Unísono queremos conocer otras facetas del artista. 3x1. 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 Un libro, un disco y una película. 3x1.
Noelia Recalde es una música y compositora nacida en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, que durante varios años estuvo al frente de la banda Balbé. En este momento, en este 2020, está presentando su disco solista, Palabra, y la invitamos para conocerla un poco más a través del 3x1. Con ustedes, Noelia Recalde.
Hola, mi nombre es Noelia Recalde, soy compositora, oriunda de Entre Ríos, nacida en Gualeguaychú, actualmente radicada acá en Capital Federal. Y bueno, es un placerazo participar de este 3x1 de Unísono Radio. Para empezar entonces quiero compartir mi elección de disco, que es un disco que estoy escuchando en este momento, que se llama Estudando Usamba, de Tom C. Es un disco del año 1976. Y me encanta porque es un disco que tiene locura y alegría, como un espíritu libre, y me gusta muchísimo encontrar esa música en estos tiempos. Así que ahí va mi recomendación. Mi elección del libro es Los árboles caídos también son el bosque. Es de Alejandra Camilla, es un libro de cuentos cortos, hermosos, preciosos, que tienen un detalle humano muy bello, y también me gusta mucho cómo describe las imágenes, cómo te va llevando con imágenes muy simples a lugares muy hondos, y me gusta mucho el libro. Lo acabo de terminar de leer, así que me encanta poder recomendárselos. Y por último, la elección de la película. Voy a elegir una película francesa del año 96 que se llama La Belle Verte, Planeta Libre, que es una película un poco delirante, que me gusta mucho el significado y la búsqueda espiritual que tiene. Es un grupo de personas que viven en un planeta similar a la Tierra y se comunican telepáticamente y se pueden trasladar de formas muy distintas, como muy, muy evolucionadas. Y la verdad que me divierte y me gusta cómo está encarado todo el relato, y es una película muy agradable para ver. Como les contaba antes, mi nombre es Noelia Recalde y soy compositora. Trabajé durante mucho tiempo con un proyecto que se llama Valvé, con quienes editamos 3 discos. Actualmente formo parte de Triángula, con quienes también sacamos un disco este año. Tengo un dúo que se llama Lodó, y también por otra parte trabajo sobre mis canciones de manera solista. El año pasado lancé un disco que se llama Palabra, y justamente de ese disco quería compartirles una de esas canciones, que se llama Contacto Directo. Ojalá lo disfruten. Muchísimas gracias a toda la gente del programa por abrir este espacio a la música independiente. Les mando un abrazo enorme y ojalá falte cada vez menos para poder encontrarnos. Un beso, adiós.
Voy a apagar la luz de mi casa para pensar más fácil todo, porque mirarte cambia el alma. Depende cómo sean los ojos, las formas que te dibuja el agua cuando caen sobre tus pasos cansados. Es la lluvia, el contacto más directo de los hombres con el cielo y su pureza y con la naturaleza. Simpleza en las formas que te dibuja el agua cuando cae sobre tus pasos cansados. Y es la lluvia, el contacto más directo de los hombres con el cielo y su pureza y con la naturaleza.
Unísono. Sonido independiente. Hoy se cumplen 30 años de la grabación del primer disco en vivo de Luis Alberto Spinetta como solista, llamado Exactas, y Marcelo Fernández Vitar nos trae testimonios y detalles de aquellas noches. Aquí, allá, hoy o mañana. Hoy o mañana. Sucesos que marcaron la historia de nuestra música bajo la lupa de Marcelo Fernández Vitar.
Hola, esta semana tenemos el aniversario de otro gran álbum del rock argentino. Se trata del disco Exactas, de Luis Alberto Spinetta, que se grabó en vivo el 30 de agosto de 1990, hace exactamente 30 años atrás. Exactas fue el primer disco oficial en su carrera como solista y el segundo toda su trayectoria. Antes ya había sacado Almendra en Obras, con el regreso de su legendario grupo en 1979, y más adelante vendrían El Acústico en MTV, el álbum en vivo con Los Socios del Desierto, un show como solista en Obras y la extraordinaria caja con todo el concierto de las bandas eternas. El título Exactas se debe al lugar donde se grabó, el auditorio del pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en plena ciudad universitaria. Para conocer de primera mano algunos detalles de este proyecto, hablamos con Gustavo Gauri, que no solo fue el ingeniero de grabación, sino también el productor discográfico para su sello independiente del Cielito Records.
Hola, soy Gustavo Gauri, yo fui el ingeniero que hizo la grabación del disco Exactas, también fui productor artístico junto con Luis Alberto. Ese disco fue el final, fue el último disco que yo hice con él. Habíamos hecho primero tres discos para Interdisc y después él hizo Privé y creo que Bajo Belgrano y volvió al Cielito e hicimos un convenio para producir juntos tres discos que iban a salir por Del Cielito Records, que fueron Tester de Violencia, Don Lucero y Exactas, que completó esa trilogía. Él estaba también a punto de terminar su vínculo con distribuidora Belgrano, que distribuía todo lo que era Del Cielito, y bueno, él había firmado con ellos también y tenía temas como para armar un nuevo disco, pero quería hacerlo ya en otra compañía, con otra distribución. Entonces, como para terminar ese compromiso, decidió hacer un disco en vivo.
A lo largo de toda su carrera, Spinetta siempre armó muy buenos grupos, con excelentes músicos. La banda que tocó en Exactas no fue una excepción. Estaba formada por Guillermo Rome en guitarras, Javier Malosetti en bajo, Juan Carlos Mono Fontana y Claudio Cardone en teclados, y el recién ingresado Marcelo Novati en batería. Justamente uno de ellos, Javier Malosetti, nos cuenta más detalles de los ensayos y los días previos al show.
Hola, soy Javier Malosetti. Qué loco que se cumplen 30 años del show de Exactas, de los shows, fueron un par o tres, no recuerdo bien. Y los preparativos, con respecto a los preparativos, lo que me acuerdo es que fueron muy intensos porque Marcelo Novati entró para reemplazar a J. Morelli muy sobre la fecha. O sea, se aprendió la música, ¿sí?, en 20 días, o sea, algo así, un mes o menos. Y fue laburar todos los días, ensayar mucho, todos los días. En la sala de Iberá, mucho antes de llamarse La Diosa Salvaje, era una sala de ensayo, con una consola ahí, con monitores, bien puesta la salita. Tengo un recuerdo hermoso de esa sala, de la cocina, de los mates y los pimpones. Sí, los preparativos fueron así, o sea, ensayos diarios largos, desde la mañana hasta la tarde, tarde. El horario era más o menos 11 de la mañana llegada y 18 horas vuelta a casa. Y Luis era muy trabajador aún cuando no teníamos shows. Aún sin tener nada por delante importante para presentar, los ensayos no bajaban de 3 en la semana y el horario era ese. Llegábamos para tomar el mate, en el medio se almorzaba y terminaba con una merienda y nos íbamos a la tarde. A la tarde, tarde, a las 18:30, 19, si nos quedábamos mirando algún DVD y boludeando más todavía. Cuando no, te quedabas porque, no sé, que él empezaba a hacer bollos de pizza.
Una de las características más sobresalientes de Exactas fue la lista de temas, que incluyó canciones de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade, además de una versión del clásico Amor de Primavera de Tanguito y Hernán Pujol. Toda una novedad para un artista que no quería quedar anclado al pasado. Por eso, también hay dos composiciones nuevas. Gustavo Gauri recuerda cómo fue el armado de ese repertorio.
El armado del repertorio fue bastante gracioso porque Luis siempre le costaba a él recurrir a su repertorio, volver al pasado. Le parecía que era como, qué sé yo, como una concesión hacer algo así. Pero bueno, un disco en vivo tiene que tener grandes éxitos y hits y bueno, y es revisar de alguna manera el pasado. Entonces, bueno, empezaron las discusiones con él de qué tema, que sí, que no. Hasta que al final se cansó y me dijo, mira, Gus, ¿sabes qué? Armalo vos el disco, decime qué querés que toque y listo. Entonces, bueno, yo armé una lista de temas y también fue, viste, muy gracioso las caras que me ponía con los temas, qué sé yo, me decía qué hippie que sos, ese tipo de cosas. Pero bueno, qué sé yo, yo lo armé pensando en lo que la gente siempre está pidiendo, ¿no? De escuchar de él y bueno, al final negociamos con que él iba a incluir temas nuevos también inéditos, que fueron Psico Cisne y Frazada de Cactus, que eran temas bastante difíciles, de difícil digestión para el público en general, salvo para los ultra spinetianos. Pero bueno, con eso él se quedó contento.
A esta altura de su carrera, en 1990, Luis Alberto Spinetta ya había marcado a fuego el rock argentino de los años 70 y 80. Estaba ingresando una nueva década y su inspiración seguía creando nuevas canciones que hoy son clásicas. Este exquisito y muchas veces olvidado Exactas es una perfecta recorrida por los primeros 30 años de su discografía. Para despedirnos, tanto Malosetti como Gauri reflexionan sobre la importancia de este álbum y por qué merece ser escuchado nuevamente o por primera vez.
Bueno, repito, me parece re loco lo de los 30 años, pero sí, yo qué sé, porque el año pasado se cumplieron 30 de Don Lucero, aparte. ¿Qué le diría a alguien que no escuchó el disco y por qué debería hacerlo? Bueno, por qué debería hacerlo es porque está buenísimo, porque es Spinetta, show en vivo, viste, digamos, la otra cara de los discos de Spinetta, que están esos re introspectivos e íntimos de estudio, y después están esas explosiones, ¿no? De shows en vivo que le copaba grabar y sacaba shows. Yo toqué 3 discos en vivo de Luis, distintos, ¿no? Porque obras en vivo, después y más tarde aún, más adelante quiero decir, participó en el disco de las bandas. Entonces, y bueno, y tiene San Cristóforo y Almendra en Obras y tiene un montón de discos en vivo muy copados. Así que por eso debería escucharlo. Y aparte porque lo escuchás ahora y la verdad que da miedo. Yo los discos que toqué en esa época me gustaban más los otros. Yo era más fan de los discos que no había tocado. Y me gustaba Tester, que grabó Machi. Y yo entré al siguiente, que fue Don Lucero, y no me copaba tanto como Tester. Ahora lo escucho Don Lucero y me da miedo directamente. Yo no me daba cuenta de lo que pasaba. Tenía 23 años. Y en Exactas 24.
Creo que el disco, como pasa con los buenos discos y sobre todo con los discos de Luis Alberto, envejeció bien. Uno lo puede escuchar hoy y suena bien y es actual. Y tiene versiones muy buenas de que lleva Amor de Primera, por ejemplo, es una versión fantástica. Qué sé yo, me gusta, es un disco que lo escucho y me siento muy contento de haber participado en él. Y me parece sorprendente que ya hayan pasado 30 años.
Cerramos este recuerdo de los 30 años de Exactas con una lindísima versión que Spinetta hizo de un tema de Pescado Rabioso, La Cereza del Zar. Chau, hasta la próxima.
La cereza del sal impulsada por caer el sol, el sal miró las patas de su luna, loco por las calles va buscando a la cereza, sombras de nada, lo sacude un rayo, el viento da pavor. Bajas de la calle y es aún la duda de los niños al ver la cereza caer.
Gracias.
Unísono.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Continuamos en Unísono Radio. Nos queda media hora de programa todavía. Aprovechamos para contarles de una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes está llamando a un concurso de música popular inédita. Abrió la convocatoria para intérpretes y compositores de todo el país. Se entregarán premios de hasta 120.000 pesos y menciones honoríficas. También convoca al premio Juan Carlos Paz 2020 para compositores de todo el país que podrán participar con la partitura de una obra inédita. También en este caso hay premios de 120.000 pesos y menciones honoríficas. Todas las inscripciones cierran el 22 de septiembre y pueden saber de esta convocatoria en Instagram en @FNA Argentina, Fondo Nacional de las Artes Argentina, o si no, en su sitio web en el área de concursos. Y antes de continuar con más Unísono Radio, les recordamos las vías de comunicación con el programa y dónde pueden saber más sobre nosotros. ¿Dónde pueden hacerlo, Ale?
En Instagram y en Facebook somos Unísono Radio, en Twitter somos @radiounísono, nos pueden escribir por mail a radiounísono@gmail.com. La página del Instituto Nacional de la Música es www.inamu.musica.ar. Y ahora nos vamos a Tucumán para escuchar a Martín García con su tema Guitarra.
Después de tanta vuelta descubrir que tengo el hogar dentro de una guitarra, sentirla vibrar, saberme en casa, saberme en casa, en casa. Después de tanta noche descubrí que soy madera de nogal y vino, que soy metal y nylon sin destino, sin destino, sin destino. Guitarra que canta tu canción, tan triste como vos y como yo. De encuentro me encontré buscando mi lugar en tus canciones, tratando de encordar pacientemente mis emociones, mis emociones. Intento tras intento recurrir al alma que tiene canción y cura, que busque en el espacio transparente la luna, la luna. Guitarra que canta tu canción, tan triste como vos y como yo.
Unísono, música independiente argentina por la radio pública.
De Mendoza, Natalia Boriero, Entonces.
Si tú vas a estremecerme como yo quiero, si voy a perder conciencia de los senderos, si vas a clavar tus ojos en medio de mis deseos, si vas a ser quien anule todo lo reflejo, si vas a ser quien me toca hasta imaginando, si vas a morder el beso que te estoy dando, si
si vas a llenar de flores los caminos con espinas, tendrás que matar al Dios que a mí me domina. Y espero que vengas, que me haga frente, que no traiciones tu propia suerte, porque tus miedos hacen divino verte dudar. No te demores, no hay mucho tiempo, no se repite en estos momentos. Es tan difícil tenerte cerca y no temblar.
Unísono.
Unísono.
Unísono. Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Con el esfuerzo y el trabajo colectivo de muchas músicas, intérpretes y compositoras, el año pasado se aprobó y se promulgó la Ley 27.539, Ley de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a Eventos Musicales. Y para hablarnos de cómo se llegó a esta ley y de la ley propiamente dicha, nos habla Celsa Mel Gowland, impulsora de la ley y ex vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música.
Hola a todos los oyentes de Unísono Radio, soy Celsa Mel Gowland, cantante y ex vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música. Y ante todo, estoy muy contenta de que ahora también tengamos Unísono en radio, este programa que comenzó en la TV pública del Instituto Nacional de la Música y que lleva federalmente la música de tantos y tantas a tu casa, está sobre todo en esta cuarentena, nos ha acompañado tanto cada sábado y domingo, ahora cada sábado, y bueno, estoy contentísima de que tengamos un Unísono Radio, que lo estés conduciendo, Mauri, y que me hayas dado la oportunidad de que hoy les pueda contar a los oyentes sobre esta ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a los escenarios argentinos, esta ley que nos enorgullece tanto a las músicas, disidencias y diversidades, y que fue una construcción colectiva. Una tarea que se llevó a cabo no sin la ayuda de más de 30 agrupaciones de mujeres músicas que se formaron en el país y sin las cuales la ley, sinceramente, no habría caminado, no habría salido. Por eso remarco lo de la construcción colectiva, porque si bien desde Buenos Aires nos reunimos 20 músicas alrededor de una mesa, músicas que justamente no necesitaban espacio en los escenarios, Lula Bertoldi, Mavi Díaz, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, bueno, y tantas otras compañeras que formaron parte de esa mesa, todas súper importantes en el trabajo legislativo, justamente la mayoría de ellas eran referentes y convocantes, le pusieron el cuerpo a esta ley que le abre las puertas a las que vienen detrás. Y fue acompañadas por el empuje, por la fuerza, por la difusión y el trabajo de todas esas músicas de las 24 provincias, es que pudimos tener esta herramienta, que no viene a terminar con toda la desigualdad que existe en el ámbito de la música, porque es bueno contarles que estar sobre un escenario no es la única manera de ser y estar siendo músicos y músicas y músiques en la Argentina. La desigualdad comienza en la formación, comienza en la discriminación sobre algunos instrumentos durante las etapas de formación, cuando se desalienta a las mujeres a ser directoras de orquesta. Lo nuestro fue un reclamo laboral, un reclamo para que las mujeres músicas podamos cobrar los derechos de autor de las actuaciones en vivo, que saben les oyentes que los músicos vivimos en parte de esos derechos de autor y de esos derechos de intérprete. Esta ley se basa en apostar por la convivencia entre músicos, músicas, músiques, entre trabajadores y trabajadoras de las culturas. Siempre pensamos que teníamos que lograr un nuevo diálogo, ¿no? Desde esos escenarios donde se construye sentido, donde se construye identidad, un nuevo diálogo que fuera atravesado por la amorosidad que tenemos las mujeres en nuestra manera de luchar. Un diálogo desde donde pudiéramos intercambiar distintas visiones del mundo, de la vida, del amor, de la muerte, del dolor, de la memoria. Y allí, en ese nuevo diálogo, desde ese nuevo diálogo, luchar contra la misoginia, contra las violencias, contra todo lo que nos ensombrece como sociedad. Así que, bueno, este fue nuestro granito de arena para que la actividad avance, para que haya multiplicidad de voces y por el derecho a la expresión y por los derechos laborales.
La ley de cupo es una herramienta de construcción colectiva que surgió del enojo, surgió de las quejas en las redes sociales. En la primavera del 2017 había mucho debate entre las mujeres músicas por algunos festivales que se estaban dando donde no había mujeres convocadas, festivales que reivindicaban la historia del rock argentino, negando el paso de las mujeres por ellos, ¿no? Por esa historia. El 23 de enero, el Día Nacional del Músico, convocamos desde el INAMU a debatir a cuatro músicas para hablar de todo esto que estaba pasando en las redes. Ese día vino Isabel de Sebastián, Mariana Bianchini, por el rock vino Barbarita Palacios y Elvi Olaya. Allí, Elvi Olaya, esta música mendocina, directora de Alter Tango, propuso hacer una ley de cupo. Las demás la miramos como, ¿te parece, Elvi? Vamos a hacer una ley de cupo, nos van a decir que nos subimos a los escenarios por obligación. Pero bueno, Isabel de Sebastián había acercado un estudio de dos sociólogas chilenas de una revista que señalaban a la Argentina como el peor país de Latinoamérica en representación de mujeres arriba de los escenarios. Habían analizado cuatro festivales de rock y daban que la Argentina tenía menos del 13% de mujeres arriba de los escenarios. Por eso es que nos pusimos a estudiar, porque solamente habían analizado cuatro festivales de rock. Y nosotras nos dimos cuenta que con eso no alcanzaba, que teníamos que mostrar los números de todo el país y de todos los estilos musicales. Así es como analizamos 46 de los principales festivales del país, abarcando las 24 provincias, y los números nos dieron aún peores. De 1.605 agrupaciones que pasaron por los escenarios durante un año, solamente 160 tenían alguna mujer en su conformación. Para que los oyentes entiendan qué significa la ley, o sea, cómo se aplica, qué significa que haya 30% de mujeres arriba de los escenarios, es sencillamente todo evento donde se convoque a tres o más agrupaciones musicales, el 30% de esas agrupaciones tienen que ser solistas mujeres acompañadas por quien sea, agrupaciones de mujeres o personas de identidad de género autopercibidas y agrupaciones mixtas. Pero para nuestra ley, una agrupación es mixta si tiene 30% de mujeres o personas de identidad de género autopercibida. Eso es muy importante porque a veces hay como malas interpretaciones, entonces empiezan a contar cuántos músicos hay arriba de un escenario o a pensar que ahora las bandas tienen que tener obligatoriamente mujeres. No, no es así. Pero sí pensemos que un efecto colateral súper positivo de esta ley es que ahora, cuando en un barrio se arma un grupo, una banda, una agrupación musical, también los chicos van a decir, che, escuchemos que me dijeron que hay una batera que toca bárbaro, escuchemos que hay una saxofonista que me dijeron que acá a la vuelta que vive, que es amiga de tal y toca bien, y van a escucharse entre sí y van a armar agrupaciones musicales mixtas. La ley de cupo se sancionó el 21 de noviembre del 2019. El órgano de aplicación designado para fiscalizarla y para hacerla cumplir fue el Instituto Nacional de la Música, quien se puso a trabajar enseguida en la normativa. Durante las vacaciones, o sea, durante el receso del Instituto Nacional de la Música en el mes de enero, se trabajó igual para tener esa normativa que se publicó en el boletín oficial el 12 de febrero del 2020. Muy pronto. Es notable eso porque en general las leyes tardan mucho en reglamentarse a veces. Desde ese momento la ley de cupo se aplica a todo aquel que haga un evento, como les explicábamos antes, a los oyentes, un evento que convoque a tres o más agrupaciones musicales sobre un escenario. Lo que sí es bueno contarles y pedirles a todos los ciudadanos y ciudadanas, a los oyentes que estén escuchando el programa, a les músiques que estén escuchando el programa, que hay que ayudar a ese cumplimiento, que es necesario, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos explicado ya, y que la manera de hacerlo es cuando tomamos conocimiento de que hay un festival que no estaría cumpliendo con la ley de cupo, que publican una grilla en un medio, en una página web, publican una grilla donde vemos que claramente no hay 30% de agrupaciones o solistas, mujeres, disidencias o diversidades sobre esa grilla, denunciarlo al INAMU, a leydecupo@inamu.musica.ar. Repito, leydecupo@inamu.musica.ar. Las denuncias pueden ser anónimas y de esa manera ayudamos al INAMU a fiscalizar. También cuando vemos que hay festivales que lo cumplen y tomamos conocimiento, si le informamos al INAMU, el INAMU les otorga un sello de cumplimiento que donó muy generosamente Maitena. La dibujante Maitena nos donó ese logo para el cupo cumplido de la ley. Y entonces, de esa manera, ese festival puede promocionar su festival con este sello de reconocimiento por parte del Instituto Nacional de la Música. También es importante que sepamos que ahora que estamos en pandemia, que estamos cumpliendo el aislamiento y que han comenzado a darse los eventos en algunas provincias virtuales, en streaming, y esta nueva modalidad que quizás se instale por mucho tiempo, los eventos virtuales están alcanzados por la ley de cupo. Porque la ley habla de todo evento con o sin fines de lucro, público o privado, que convoque a tres o más agrupaciones. Así que también allí tenemos que velar porque las mujeres, disidencias y diversidades tengan la oportunidad de mostrar su arte, de mostrar lo que hacen. ¿Por qué elegimos el 30%? ¿Por qué no fuimos a la paridad? ¿Por qué no fuimos al 50%? Porque el Registro Nacional Único de Músicos y Músicas que tiene el INAMU En él se ve claramente que hay 20% de proyectos a cargo de mujeres. Entonces, ese registro que tiene hoy 65.000 proyectos registrados y que en el momento que nosotras hicimos la ley tenía alrededor de 47.000, marca claramente la realidad de la actividad musical. Entonces, amparándonos en lo que se llama una discriminación positiva, nosotras impulsamos esta ley para promover la profesionalización de las mujeres y disidencias y diversidades en la música, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es el motivo por el cual elegimos un 30% y no el 50%. Según la normativa que está vigente de nuestra ley, toda vez que hablamos de mujeres músicas sobre los escenarios, estamos hablando de mujeres músicas y personas de identidad de género autopercibida. En un primer momento, el proyecto de ley alcanzaba a mujeres cis, trans, lesbianas, pero no al resto de las personas de identidad de género autopercibida. Por toda una situación de atraso que existe en el país por parte del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, que no cumple del todo en la práctica lo que es la ley de identidad de género, ¿no es cierto? Porque los DNI que se otorgan todavía siguen siendo femeninos, masculinos, y entonces a la hora de fiscalizar, o sea, cuando pensábamos en la fiscalización de la ley, íbamos a tener un problema en el momento de identificar, de validar los datos de los músicos y músicas y músiques participantes en esos festivales, en esos eventos. Pero el INAMU pudo superar ese escollo que tenía la ley y en la normativa se amplió a las personas de identidad de género autopercibida.
Ahora escuchamos desde Neuquén y en idioma mapuche la música de Puel Kona, Maupe.
Yeah.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música, por Nacional, la radio pública.
Llegamos al final de la quinta emisión de Unísono Radio. Nos vamos a estar reencontrando en Radio Nacional dentro de una semana. Nos estamos viendo y gracias por todo. Un gusto estar aquí difundiendo la música independiente y en la radio pública. Chau Iván, chau Pablo, chau Alejandra.
Nos estamos yendo, termina otro programa de Unísono Radio, pero queremos dejar el contacto abierto con todos ustedes, con los músicos, músicas y todos los oyentes que están ahí del otro lado. Por eso dejamos nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram somos @unisonoradio. En Twitter nos encuentran como Radio Unísono o si no pueden escribirnos al mail radiounísono@gmail.com. Y antes de irnos dejamos una información que tiene que ver con el fomento internacional que estaba ofreciendo el INAMU, ¿no, Ale?
Sí, hay buenas noticias porque ya se conocieron los 20 proyectos musicales seleccionados que van a poder participar del Mercat de Música Viva de Vic en Cataluña, que se realizará de manera virtual del 14 al 19 de septiembre. Para más información pueden ingresar a www.inamu.musica.ar/fomento internacional.
Querido equipo, pleno y feliz como cada semana de haber compartido con ustedes esta hermosa hora musical. Y les recordamos a quienes están del otro lado que también nos encuentran en la televisión todos los fines de semana a través de la pantalla de la TV pública Unísono TV para seguir conociendo y descubriendo músicos y músicas de nuestro querido país y todas las novedades del INAMU, por supuesto. No queda más que despedirnos, agradecerles y nos reencontraremos la semana que viene. Que tengan una hermosa semana.
Nos vamos con la música de Pulsar Leach desde Formosa, la segunda mitad de las cosas. Hasta la semana que viene.
Quisiste evitar más de una vez la molesta sensación sofocándote. Lo perfecto real, todo tiene una deuda que saldar, lo sabes bien, la segunda mitad de las cosas traerá el costado amargo que no puedes evitar, la segunda.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Conducción, Eduardo Mauri, Iván Salomonov, Pablo Leal y Marcelo Fernández Vitar. Locución, María Alejandra Parafati. Realización y producción, Instituto Nacional de la Música.